Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos prácticamente una hora de radio por delante en la que vamos a hablar de ecología, como hacemos todos los martes. Vamos a hablar de series también, como hacemos todos los martes. Y vamos a tener, como todos los días, muy buena música.
Esa noche en Manhattan, con mi amigo Zapata. Empezó muy serena, empezó muy tranquila, con algunas amigas. Sobre mesa de fiesta, con champán y con fresas, con las siete princesas.
Siempre da un no sé qué meterse a hablar encima de una canción de Café Quijano. ¿Por qué? Pues porque son historias y entonces es como empezar a hablar encima de una buena película. Bueno, Café Quijano vuelve y vuelve con Manhattan, que es el nuevo trabajo que da nombre además a su nuevo álbum. Un álbum que llega unos cuantos años después de aquella famosa Taberna del Buda que tanto bailamos algunos. Manuel, muy buenas.
Muy buenas, muy buenos días.
¿Qué tal, Óscar?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Tengo a Raúl por ahí también. Raúl, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En fin, que son Café Quijano, que vuelven otra vez con toda la fuerza del mundo, con este Manhattan que nos hace recuperar aquellas historias siempre entre, en fin, lo exótico y lo canalla que han caracterizado la carrera discográfica de estos tres campeones. Manuel, que volvemos igual que siempre, ¿no? Quiere decir...
Bueno, igual yo
bueno, tengo... pero sin perder nuestro espíritu de Café ahí, sí. Quijano de toda la vida. Sois perfectamente reconocibles en cuanto se os escucha cantar.
Pues lo decimos, que para bien o para mal.
Que... Para bien, hombre, bueno, siempre para bien.
Afortunadamente así lo piensas tú y mucha gente, ¿no? Y es cierto que con estas voces nuestras, cuando abrimos la boca se nos reconoce rápidamente, ¿no? Y si encima nos acompañamos pues de esos sonidos... de los que tomamos referencia de nuestra canción de La Lola, que fue el primer punto de inflexión, ¿no? Que dijimos, por aquí es por donde queremos ir, porque surgió de una manera un tanto curiosa y muy al azar, ¿no? Y nos dimos cuenta de que era por donde queríamos tirar. Refrendamos ese sonido con la Taberna del Buda y aquí estamos con Manhattan dando rienda suelta a lo que siempre quisimos hacer.
Porque, Óscar, no solamente vuestras voces son muy reconocibles, es que lo son vuestras letras, que están hipercurradas siempre.
Sí, la verdad que procuramos en todos los aspectos relativos a la profesión hacer, crear, o por lo menos intentar hacer excelencia. Entonces, pues bueno, pues ahí en las letras, las canciones, las voces, nuestra imagen cuando nos presentamos en directo. Y la verdad que, bueno, pues me gusta mucho, me enorgullece que lo digas y bueno, pues es un gran honor y un gran placer oírlo de ti, ¿no?
Oye, Raúl, ¿cómo surge Manhattan? ¿Qué cuenta esa historia? Porque, como digo, son películas, son historias completas y, por lo tanto, tienen un principio, un nudo y un desenlace, como toda buena obra literaria.
Bueno, en este caso Manhattan como álbum cuenta una serie de historias que bueno, son propias de la vida, propias de todo lo concerniente al amor y al desamor y a todo lo que nos pasa, ¿no? por en nuestras vidas y en nuestros sentimientos. Y concretamente y en particular la canción Manhattan es una historia que ocurrió en la ciudad de Nueva York, en el distrito de Manhattan, y con un buen amigo, Domingo Zapata, el pintor Domingo Zapata, que una noche nos llevó a un lugar muy exótico, como muy bien dices, muy divertido, desenfadado, y ahí surge pues esta historia, que es un poco lo que iba ocurriendo en el transcurso de la velada, ¿no? Como dice Manuel, un poco suave, ¿no? Porque quizás fue un poco más divertida aún, ¿no? Pero sí que, bueno, pues la verdad es que está contado en forma de canción con muy unas melodías que creemos que son muy hímnicas, ¿no? En ese no sé si se puede, si está bien esa, si es correcta esa palabra, pero con esos sos, que es como muy al estilo de evocar un momento y una sensación que pasamos esa noche muy agradable, ¿no?
Manuel, cuando uno tiene un exitazo como la Taberna del Buda, claro, luego está el reto de superarse o por lo menos de mantener el nivel. Pero hay quien dice que este, que Manhattan, es vuestro mejor disco.
Fíjate que lo podemos suscribir, pero también... ¿Mm? También decimos que creo que es difícil en muchos casos decir que un disco es mejor que otro, ¿no? Sí es cierto que a lo mejor uno sientes que es más completo, que está más redondo, por así decir. Y quizás este sea así. Cuando la primera nos lo dijo un periodista, que lo había escuchado muy detenidamente, nosotros veníamos pensando que este disco era diferente por lo que iba pasando a medida que lo íbamos grabando con la gente que lo escuchaba. Y cuando preguntamos que cómo era posible que pudiera decir eso, con 20 y pico años que llevamos, nos dijo, pues porque le pasa a muchos grupos que tienen una larga trayectoria, ¿no? Que sus mejores discos vienen después de 15, 20 años, cuando teóricamente han ido aprendiendo, han ido evolucionando y van plasmando en las nuevas historias todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de los años. Pues si por eso es, desde luego aquí hemos dejado el alma y todo lo que sabíamos hasta ahora, mucho, poco o regular, y quizás sí es el disco que tenemos en la cabeza que pueda ser el más completo.
En total, Raúl, ¿cuántas canciones en Manhattan?
En este caso son 10 tracks, 10 cortes, y bueno, pues desde el primero hasta el último cuenta, como bien decías antes, una historia, y es como un pequeño cortometraje, ¿no?
O sea que todas las canciones, Oscar, tienen, digamos, un hilo conductor.
Sí, sí, además es un disco variado, hay diferentes ritmos dentro de nuestro sonido característico, y bueno, pues sí que el que lo escuche va a hacer las delicias del oído, porque aparte de música muy bonita, humildemente, ¿qué voy a decir yo? Sí hay unas historias, como bien decías tú al principio, que es que no quiero que me molesten porque no quiero perder ni una palabra de lo que dicen.
Oye, Manuel, ¿en vuestro caso qué es primero, la música o la letra?
La música.
Siempre la música.
Sin duda, primero una armonía sobre la que se va creando una melodía, y luego esa melodía la vistes con las letras. Se va creando una melodía, un fraseo, que es la melodía que va a ser el hilo conductor de la canción, y luego la letra va adaptándose a esa melodía, a ese fraseo, que varía poco de lo que es esa melodía original.
Bueno, después de tantos años juntos, Oscar, yo no sé si tenéis una metodología de trabajo, que siempre más o menos la misma, o vais un poquito a tormenta de ideas.
Bueno, mira, la verdad llevamos muchos años, pero somos una sociedad que, bueno, pues por supuesto todo está preparado, todo está bien organizado en un organigrama, pero sí que dejamos bastante a la improvisación bien entendida, ¿no? La improvisación casi casi preparada. Pero sí que no tenemos un libro de ruta, una hoja de ruta, decir, pues esto va a ser así, así. No, nos dejamos llevar y según nos vaya dando el viento.
Que sois tres personas bienvenidas, está clarísimo. Pero Raúl, ¿quién de los tres es el más pejiguero? El que siempre pone peguitas, el que dice de pronto, aquí a lo mejor rimar corazón con melón no, como que no está muy acertado.
Bueno, la verdad es que no, yo creo que ninguno de los tres somos excesivamente pejigueros, ¿no? En ese sentido. Intentamos que todo fluya, que vaya de la mejor manera posible. Tenemos una labor, que es hacer nuestro trabajo, hacerlo lo mejor posible como profesionales que somos. y intentamos, pues como dentro de como cuenta Oscar, una, dentro de una estructura, pues cada uno ocuparse de lo que le corresponde y para lo que está capacitado, ¿no?
Bueno, en un momento en el que vivimos muchas flores de un día, hay gente que aparece que tiene un éxito tremendo y de pronto desaparece el mapa y nadie sabe nunca nada más de esa persona, de ese cantante o de ese grupo. En el momento, vosotros tenéis el gran mérito, Manuel, de haber sabido evolucionar, y eso que la música y la industria discográfica ha cambiado muchísimo desde que comenzaste. No tiene nada pues que
sí,
ver.
Muy poco que ver, la verdad. Nos cuentan o nos preguntan que en qué hemos cambiado nosotros. Y nosotros decimos que nosotros realmente creo que hemos cambiado un poco. Hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo en cierta medida, pero lo que realmente ha cambiado es todo lo que hay alrededor, todo lo que hemos tenido alrededor desde que comenzamos hasta ahora. Pues imagínate que desde el primer disco, y siendo gente que no nos consideramos ni mucho menos viejos, todo lo contrario, creo que estamos en el mejor momento de nuestra vida prácticamente. Pero aún así, cuando empezamos, no había redes sociales, no existía ni Spotify ni plataformas de absolutamente nada. Entonces ha cambiado el mundo a nuestro alrededor en todos los sentidos. O sea, ibas a la televisión y te veían no sé cuántos millones, porque había muy pocos canales de televisión. Ahora hay miles de canales de televisión, miles de plataformas. O sea, ahora la historia es muy distinta, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse, es lo que hacemos, y procuramos adaptarnos en la medida de lo posible al nuevo mundo, que tampoco es que nos haya pillado de repente, porque esto ha ido poco a poco, y como ha ido poco a poco, pues nos hemos ido adaptando poco a poco.
Bueno, quizá una de las claves de vuestro éxito, Oscar, sea precisamente, primero, haber acertado desde el primer momento con un sonido muy, muy peculiar, muy, muy personal, y después haber sabido hacer esto que decía Manuel, que es evolucionar sin dejaros influir por cantos de sirena, que a lo mejor yo he visto mucho cantante que tenía un estilo más o menos reconocible, que tenía su público, y de repente enloquece y dice, pues ahora me voy a poner a hacer esto, que es lo último y lo que está partiendo la pana. Y ahí ha sido su ruina. Vosotros os habéis mantenido firmes, como digo, con vuestro estilo contra viento y marea.
Sí, hemos tenido, la verdad que cualquier artista, yo creo que lo que busca en un momento dado es tener un sonido identificativo, ¿no? Que te reconozcan. Nosotros lo hemos tenido casi desde el primer momento, pero yo lo achaco sobre todo al instrumento más perfecto que hay, que son las voces. Entonces, en cuanto empezamos a cantar, ya se ve que somos nosotros. Y también, por otra parte, tenemos muy claro lo que queremos. Nosotros aprendimos a tocar la guitarra y a cantar con boleros. Eso no podemos obviarlo, tenemos que seguir haciendo boleros, porque además es lo que nos gusta, lo que nos sale natural. Y por otra parte, somos chicos, gente contemporánea.
Sois chicos.
Chavales, somos chavales.
Por supuesto.
Claro que sí. Gente contemporánea que, bueno, pues no podemos dejar de escuchar lo que hay ahora, lo que funciona. Y dentro de nuestro estilo, dentro de nuestro apartado, nuestro campo, pues hacemos lo que mejor nos sale, que además nos sale de una manera muy natural. Y por eso quizás es tan creíble, ¿no?
Bueno, ese toque de pop latino que siempre nos lleva al otro lado del charco, por lo menos nos hace pensar en ello, y que, bueno, viendo los títulos de este último trabajo, Raúl, tenemos Alma Negra, tenemos La Jamaicana, tenemos Manhattan. ¿Qué os llama tanto la atención del otro lado del charco? Quiero decir, aparte de que habéis crecido escuchando boleros, que eso evidentemente marca, yo soy muy de los Panchos, porque en mi casa los Panchos estaban ahí siempre, por lo tanto, sigo escuchando ese tipo de música. Pero en vuestro caso, quiero decir, ¿qué os atrae tanto de la música del pop latinoamericano?
Bueno, fíjate que es cierto que hemos crecido con esta música, pero también hemos crecido y nos hemos hecho como personas, nuestra personalidad también del otro lado, porque hemos vivido muchísimo tiempo para allá. Yo me fui muy joven para los Estados Unidos, luego mis hermanos, y pasamos muchísimo tiempo allá desde nuestra juventud. Por lo tanto, siempre hemos vivido muy de cerca a aquellos ambientes, a aquellos mundos, y estábamos muy cerca de todo, estábamos cerca del Manhattan que reflejamos aquí en este disco, estábamos cerca del Caribe, de esos ritmos caribeños, y estábamos en la que llaman la capital de Latinoamérica en Estados Unidos, que es Miami. Donde hay un cruce de culturas, sobre todo latinas, que te empapas a poco que te esfuerces, ¿no? O sin esforzarte. Entonces, Eso es lo que nos ha hecho estar tan cerca de esto, y luego la influencia de críos de toda la vida, de tenerlo en casa, como tú decías, los Panchos, de nuestro padre, de ese ambiente musical de folclore latinoamericano, cubano, que siempre escuchábamos. Ese es un poco el porqué de nuestra esencia.
Lo cierto, Raúl, es que ahora todo el mundo mira hacia el otro lado del charco, efectivamente, a la hora de componer. Estamos teniendo muchísima, yo creo que la vez que más influencia estamos teniendo de Latinoamérica, pero en eso vosotros fuisteis los primeros, los pioneros.
Bueno, no sé si los pioneros, ahí había gente... Ah, Raúl, habla, Raúl.
No, está muy bien. Está
no, habla Raúl, habla Raúl.
Sin ningún problema, está muy bien dicho lo que estás diciendo.
No, es que
por
pensé
lo tanto...
que como estaba ahí...
como lo tenemos al pobre aislado por culpa del coronavirus. Problema. Pero bueno, que decía yo que fuisteis prácticamente de los primeros cuando estaba aquí el pop español, que era lo más. Aparecisteis vosotros con ese sonido tan, tan peculiar que rápidamente hizo que todo el mundo hablase de Café Quijano. Raúl,
vamos,
que
Raúl,
ahora
espabila,
te tocaba, espabila, claro.
Me arranco.
Arráncate.
Bueno, la verdad es que sí tienes, es cierto, ¿no? Que lo que comentas de toda la influencia que tenemos ahora, parece que bueno, miramos mucho para los ritmos más propios de Hispanoamérica. Pero bueno, también yo entiendo que obedece sobre todo a la facilidad que tenemos de para todo. Y en la música particularmente para adquirir y para escuchar música ahora es mucho más fácil, las ventajas y las desventajas de la globalización y de la digitalización en este caso, ¿no? Estamos a golpe de clic de cualquier parte del mundo y hay un denominador común que es un hilo conductor que ayuda mucho, que es la lengua, ¿no? Somos una lengua maravillosa que hablan 600 millones de personas o 700 millones de personas, lo cual facilita mucho el intercambio cultural, ¿no?
Bueno, Óscar, que ya tenemos Manhattan con nosotros, pero ahora hay que número uno, además, qué barbaridad, ¿en cuánto tiempo?
Bueno,
Manuel,
es que nada más salir el viernes...
Hay que se plantó, ahí, arriba del todo.
Bueno, en ventas digitales sí, está ahí, sigue ahí manteniéndose en el número uno. Y es un buen presagio, aparentemente.
Hombre, perdona, no es que sea un buen presagio, es que es una auténtica realidad, una
sí,
buenísima
y de
realidad.
Momento lo que nos sirve es mucho de decir, oye, mira, parece que a la gente le está gustando, que nos están dando su apoyo y que es un estímulo grandísimo. El hecho de que eso pase, o de que salga tu disco y pase sin pena ni gloria, te genera una desazón increíble, pero en este caso no es así y estamos felices porque venimos con un disco que, como decíamos antes, no sabemos si es el mejor, pero desde luego, si no es el mejor, es uno de los más completos, sin duda, que hemos hecho.
Me encanta, Óscar Rosillo, que es Manuel, lo circunspecto. Yo es que me imagino, sacas un disco, de pronto en el número uno... Uno de ¡guau! ¿No?
Bueno,
quiero decir...
En serio, yo dices, ¿no?
Bueno, sí, no está mal. No, perdona.
Es como para...
Hombre, aquí es un poco guardando la...
Claro, ya, guardando las formas
ya,
de
ya, pero
ponerme
yo
a saltar.
Me imagino vosotros llamándoos unos a otros. Sí, oye, por favor, pero mira cómo
claro,
está esto.
Y seguimos.
Fantástico.
Y miramos cada hora para ver si sigue ahí el número uno.
Ahí está.
Vamos, hombre.
Oye, Óscar, que decía que ya lo podemos escuchar, pero es que ahora hay que verlo, quiero decir. Ahora hay que subirse a los escenarios y defenderlo contra viento y marea, mirando a los ojos a vuestro público.
Claro que sí. De hecho, ya hemos empezado la gira en enero, a mediados de enero. Ya llevamos unos cuantos, 8 o 10 conciertos de rodaje. Y bueno, pues en los conciertos hacemos un pequeño recorrido por toda nuestra discografía. Hacemos en la primera parte, nos ponemos un poco románticos y nos vestimos con smoking, nos ponemos nuestras mejores galas para cantar los boleros que tanto te gustan, que asemejamos un poco a los Panchos, nos encantan. Y luego pues ya empezamos con la parte pop rock, en la que incursionamos las canciones nuevas del disco. Ya estamos tocando 5 o 6 canciones, las cuales están teniendo una respuesta fabulosa. De hecho, una de las canciones que más está gustando es una canción que no ha salido de sencillo todavía, porque siempre decimos, hemos sacado Manhattan y Jamaicana, que están teniendo muy buena aceptación, están gustando mucho, pero hay otra canción, hay varias, pero hay una de ellas que quizás está teniendo más tirón, quizás sea también por la temática, ¿no? Es una canción sobre el maltrato a la mujer, sobre un sinvergüenza, pues bueno, de los que hay unos cuantos por desgracia. Y es una canción muy potente, con un sonido muy muy fuerte, muy bueno, no muy fuerte, es lo que hacemos nosotros, un pop rock muy con mucha con mucho punch, y la verdad que es la canción que más está gustando.
Fíjate,
se llama Quiero.
Fíjate, Raúl, esto pasa de vez en cuando, ¿no? Uno apuesta por una canción, pero de pronto otra coge vida propia, la gente empieza a escucharla, empieza el boca a oreja. Y ahí aparece, ¿no? A pesar de que uno a lo mejor pensaba que iba a pasar más desapercibida dentro del disco. Es muy curioso cómo ocurre también muchas veces cuando hablamos con escritores que nos dicen los personajes de pronto van por donde ellos quieren. Bueno, pues la música también va un poco por donde el público pide.
Qué buen símil, ¿no? Con los personajes del libro, sin duda. Es perfecto, no puedo añadir nada más. Cada lo sueltas y luego cada persona pues interpreta y siente y lo acoge de una manera diferente, ¿no?
Bueno, pues tenemos 10 temas fantásticos, cada uno de los cuales puede ser perfectamente un single, así que Café Quijano, que me alegro muchísimo.
Muchísimas gracias.
De reencontrarme con vosotros, con vuestra... Bueno, habremos bailado lo de la Lola, madre mía. En fin, hasta el final.
Es que ha pasado mucho tiempo.
Bueno, la Lola está bien, ¿no? Quiere decir que encuentra
está
bien.
Fresca como una lechuga.
Está estupenda, por ella no pasan los años. Pero ahora tenemos otro motivo para reencontrarnos con Café Quijano, que es este fantástico Manhattan. De verdad, chicos, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y a seguir triunfando.
Que tú lo veas. Si lo
y a seguir llamándoos por las mañanas para decir, oye, que seguimos el número uno.
Muchas gracias.
Manuel, Oscar, Raúl, Café Quijano.
Hasta pronto.
Un placer,
gracias.
De verdad.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
cada vez son más y mejores. Por eso los de las 10 del Buenos Días Madrid estamos enganchados en serie. Y para no equivocarnos, cada semana Clara Esteban nos sugiere unas cuantas, siempre agrupadas bajo una temática, y hoy la que ha elegido tiene que ver con unos superhéroes un poco peculiares, Clara.
Pues sí, porque los superhéroes ya no son lo que eran. ¿Os acordáis de cuando eran tipos perfectos, infalibles,
hombre,
que siempre estaban del lado del bien, con una moral recta, sin fisuras?
Se supone que es la descripción del superhéroe, ¿no?
Pues eso ya no es así.
¿Ah, no?
Ya no es así. Los nuevos superhéroes son torpes, mezquinos, unos consumen drogas, otros son machistas, otros ambiciosos y utilizan sus poderes para su propio beneficio. Vamos a hablar de series que nos traen ejemplos de esta nueva generación. Y comenzamos con la más reciente de todas, que es de Peacemaker, el pacificador, que ha sido un enorme éxito de HBO Max. De Peacemaker es uno de los integrantes, seguramente muchos de nuestros oyentes lo sabrán, del Escuadrón Suicida, de la que se han estrenado dos películas. Las películas están dirigidas por James Gunn, que también es el director de las películas de los Guardianes de la Galaxia. Quien las haya visto ya va a saber del gamberrismo de James Gunn, del que luego podemos hablar un poco más, porque tiene mucha, mucha tela que cortar este señor. Y James Gunn también es el director, como decimos, de The Peacemaker. El protagonista es John Cena, que hacía este personaje también en las películas del Escuadrón Suicida. John Cena viene del mundo de la lucha libre, de la WWF, es supercampeón de peso pesado, una montaña de músculos impresionante que utiliza su físico con muchísimo sentido del humor en The Peacemaker, porque además él morcillea muchísimo.
James Gunn
le deja, es al actor, al único que le deja morcillear todo lo que quiera. Y funciona muy bien. La serie sigue la historia de las películas del Escuadrón Suicida. Nos encontramos con Christopher Smith, que es de Peacemaker, que ha pasado 5 meses en el hospital después de su última aventura y ahí está frente a su radiografía a punto de recibir el alta médica.
Le dispararon, le cayó un edificio encima y solo le han reemplazado la clavícula. Es un hombre afortunado.
Quiero hacerle una pregunta.
Claro.
¿Podría poner más contraste para destacar la definición de mis músculos? Así parezco un capullo que hace ejercicio pensando en la masa. Dedico mucho a cada grupo muscular y, según esto, ha sido en vano.
Así es él. Además de en el hospital, ha estado en la cárcel por asesinato, tiene el propósito de no volver a matar, regresa a la caravana inmunda en la que vive, dispuesto a trabajar por la paz, pero lamentablemente tienen otros planes para él.
Quiero una mochila cohete, me habéis hecho ilusiones.
Tienes una misión de sicario, matar gente.
Gente mala.
Y los llamamos mariposas.
¿Y si no quiero?
Debes volver a Benriff.
¿Y qué impide que me escape?
Aún tienes la bomba en la cabeza con su localizador y si falla, te volamos la azotea.
Tiene una bomba incrustada. Bueno, va a tener que hacer lo que le digan esta gente, ¿no? Así que el pacificador, después de pasar por casa de su padre, que es un supremacista nazi horroroso, como no puede ser de otra manera, siendo supremacista nazi, pasa por su casa para recoger a su mascota y fiel amiga Aguili, que es una águila calva, el símbolo de los Estados Unidos, que es su fiel amiga, es graciosísimo este personaje, y se pone a su tarea como puede. Bueno, la serie es especial porque James Gunn es especial, es transgresor, faltón, siempre más allá de los límites del humor. La serie puede resultar ofensiva como todo lo que hace Gunn. Ahí quedáis advertidos. Este hombre no tiene filtro y tanto es así que en pleno éxito de la saga Guardianes de la Galaxia, Disney le echó a la calle durante un tiempo por una webserie que se llama PG Porn. Esta serie es una serie porno, pero atención, sin la parte del sexo. Es decir,
¿cómo puede ser una serie porno sin sexo?
Pues lo que hace es recoger todos los tópicos de los comienzos cutres de las películas porno, exagerarlos, parodiarlos y hacer un humor que no es comprendido por todo el mundo. O sea, tiene toda la parte esta previa, pero no hay sexo en sus películas porno, ¿vale? Esto estaba colgado en YouTube, yo no sé si ya está porque lo quitaron, lo volvieron a poner. El caso es que aunque no hay escenas sexuales, ni siquiera desnudos, recrea esos tópicos de lo más incorrecto. Disney le despidió pero luego el clamor popular fue tan fuerte que se vio obligada a contratarle de nuevo y ahora Gunn hace lo que le da la gana. Hombre, esto es lo malo de despedir a alguien.
Y luego tenerlo que llamar otra vez.
Que ahora ya sí que no hay manera de reconducir a este hombre. Bueno, pues ahí está, The Peacemaker por un lado. Vamos con la segunda.
Hemos dicho HBO, ¿no?
HBO, eso es, gran éxito. La segunda serie es otro éxito, en este caso de Amazon Prime Video, es The Boys, que ya tiene 2 temporadas y de la que estamos esperando la tercera. En el mundo de The Boys hay una gran compañía que se llama Vought, que tiene una exclusiva como producto a un grupo de los mejores superhéroes de la nación. Hacen películas, merchandising, publicidad y lo compaginan, bueno, pues con sus hazañas reales. Y al frente de este grupo está un trasunto de Capitán América que se llama Patriota.
¿Patriota?
¿Estáis bien?
¿Podemos hacernos un selfie?
Claro que sí.
La reina Maeve y Patriota han vuelto a realizar hoy un acto heroico al detener una camioneta robada.
Bueno,
en
el
las
resto
calles
de personajes
de
que se parecen a otros superhéroes clásicos, reina Maeve, que es como una Wonder Woman, profundo, que es una parodia de Aquaman, negro oscuro, que sería Batman, y A-Train, que tiene super velocidad, sería como Flash. Lo que ocurre es que A-Train tiene un problema con la droga y cuando se le va la mano pasan cosas como la que desencadena la trama. El protagonista de esta historia es Hughie, que está interpretado por Jack Quaid. Igual os suena el apellido, es hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid. Una mezcla perfecta de los dos. Si les ves, es como si hubieran hecho un morfín ahí, una mezcla perfecta. Un joven que trabaja en una tienda de electrodomésticos y tiene una novia formal, Robin, con la que quiere casarse, hasta que un día, en la calle, estando juntos, uno de estos superhéroes, que es A-Train, la arrolla y la mata. Y Hughie no queda literalmente agarrado de las manos de su novia, desprendidas del resto de su cuerpo. Así de gore es la serie. Y la compañía, esta, Vought, quiere comprar el silencio de Hughie.
Ustedes dos no estaban casados, así que legalmente no tiene derecho a nada. Pero Vought no quiere desentenderse y le ofrece $45,000 de compensación. Lo único que tiene que hacer es firmar aquí y le entregaré el cheque.
¿Esto es un acuerdo de confidencialidad?
Es muy frecuente en estos casos.
En pues, caso de
firmar, adivinad, ¿Hughie firma o no firma? No firma. No firma. Quiere venganza. Quiere venganza y para ello se une a un grupo liderado por un tal Billy Butcher, Billy el carnicero, que odia profundamente a los superhéroes. Al frente de esta compañía Vought, por cierto, está Madeleine Stilwell, que está interpretada por Elizabeth Shue, que era la primera chica de Karate Kid, a la que hemos visto en Cobra Kai también, la protagonista de Living Las Vegas, que tuvo candidatura al Oscar por esta película. Bueno, Elizabeth Shue, como siempre, magnífica. Ella es la que manda en esta compañía, la supervillana. Los superhéroes de Boys tienen mucho de villanos. Podríamos decir que lo que tienen de humano son algunas de las peores cualidades del ser humano. Como decimos, tercera temporada de The Boys en el mes de junio y es una de las series de éxito. Y ya terminamos. Insistimos además que estas series no son para niños, ¿vale? Incluyen las típicas advertencias de lenguaje malsonante, sexo, consumo de drogas, violencia, todo eso, una retahíla de cosas. Pero la que se lleva la palma, curiosamente, es la última de la que vamos a hablar, que es una serie de dibujos animados que se llama Invencible. Así que no nos dejemos engañar. Dibujos animados, cada vez hay más series
para
de
adultos,
dibujos animados para adultos y son muy brutas. Así que cuidado, papás, mamás, que con lo que ven vuestros hijos. En Invencible, el hijo de un superhéroe muy popular descubre que con la adolescencia le llegan los superpoderes y su padre le enseñará a gestionarlos.
Realidad es como cuando caminas y ya dejas de pensar en el equilibrio. Pero cuando eras un bebé lo pensabas. Ahora eres un volador bebé, tienes que concentrarte en estar derecho.
Bueno, ¿ves este tono calmado, pausado y tal? Bueno, la serie es hiperviolenta. Es una barbaridad, aunque es muy tranquila y de dibujo muy clásico, engaña muchísimo. Así que, bueno, si tenéis curiosidad, ahí tenéis Invencible también, que es otra de las series que está teniendo un éxito increíble en este género, en este subgénero superhéroes.
Gamberros.
Que son gamberros, por no decir otras cosas. Así que son 3 ejemplos, hay muchos más, ¿eh?
Bueno, pues habrá que hacer una segunda parte. Clara, de momento nos quedamos con estos 3, ¿vale?
The Peacemaker, The Boys e Invencible.
Perfecto. Bueno, pues yo no sé si haría falta un superhéroe, ¿no? Para que todo el mundo estuviese contento con las cosas que se hacen, por ejemplo, en Madrid. Lo digo porque toda gran remodelación pues lleva polémica y no podía ser menos la de la Puerta del Sol. Nuevo diseño que ordena los elementos como los kioscos, los monumentos o los accesos al metro, que elimina la famosa ballena de cristal, pues tampoco parece gustar mucho a algunos de los vecinos de la zona de Sol y Barrio de las Letras. La principal queja es la falta de sombras en el proyecto. Gloria Talavera está con alguno de estos vecinos. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, ya hemos hecho algunas fotografías para acordarnos, ¿no?, cuando pasen los meses, de cómo era esta Puerta del Sol. Hemos quedado, por ejemplo, aquí en la estatua del Oso y el Madroño con Víctor Rey y con Héctor Graz, que son dos de las personas que viven en el centro de Madrid y que pertenecen a la Asociación de Sol Barrio de las Letras. Víctor, ¿y pensáis que se pierde la oportunidad de hacer una plaza de encuentro, un lugar con sombra, donde no solo se venga a pasear, sino donde nos podamos incluso sentar, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, estamos hablando de un modelo de plaza que determina un modelo de ciudad, que determina una manera de entender la ciudad y las relaciones entre la gente, la sociabilidad entre la gente. Y creo que esto responde a un planteamiento que ya es clásico en Madrid, de convertir las plazas en solares, donde la posibilidad de interactuar, de conocerse, de hablar, etcétera, pues prácticamente desaparece. No se dota ni las mínimas condiciones necesarias como para hacer un sitio agradable. Más bien se convierte en un sitio de paso o de grandes eventos, pero poco más.
Aquí en Suspuelo es complicado, es verdad que tenemos el metro, el Cercanías, pero pensáis quizás en vegetación sobre una cubierta.
Nosotros es una de las alternativas que proponemos. En la remodelación de la plaza debería haber contado con un poco más de consenso entre todas las partes, incluido comerciantes, vecinos, etcétera, y cosa que no se ha hecho. Es decir, la participación en este sentido ha sido más bien nula. Pero sí que creemos que podría haber se incorporado algunas mejoras sustanciales que hubieran dotado a la plaza de una mayor personalidad. Por la falta de vegetación, con la situación que tenemos, con los calores que padecemos en esta ciudad en verano, teniendo en cuenta el granito y el asfalto que pisamos, el granito, la piedra y que pisamos, evidentemente las cosas las complican. Entonces, lo que necesitamos es algo más fresco, algo más natural, y pensamos que una alternativa podría ser un jardín aéreo que recorriese o que semicirculase la plaza con lleno de vegetación que permitiese refrescarlo, humedecerlo y hacerlo mucho más amable.
Héctor, decíamos que dais la bienvenida a que esta zona sea por fin peatonal, pero siempre que no se llene de terrazas.
Sí, nosotros pensamos que lo que no tiene sentido es el tráfico rodado por esta zona, y las peatonalizaciones que ha habido en todo el centro muestran el éxito y el efecto positivo que tienen estas peatonalizaciones. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es crear otra vez una zona vacía para llenarla de terrazas, y de eso también tenemos malas experiencias, como por ejemplo la Plaza de Santa Ana u otras zonas del centro, donde al llenarlos de mesas se convierten en lugares en realidad inhóspitos. Fue en contra de lo que opinan los que lo promueven, un lugar vacío de personalidad donde la gente en realidad tiende a evitarles. De hecho, los propios residentes del barrio han dejado de pasar por esos lugares como la Plaza de Santa Ana porque no le encuentran ningún atractivo.
Aquí tenemos monumentos muy simbólicos, ¿no? El Oso y el Madroño, la estatua ecuestre de Carlos III, dos fuentes. En el futuro se van a mover de sitio, incluso las fuentes van a desaparecer, se va a sustituir por otra diferente.
Sí, parece que hay una reubicación de estos elementos. Lo que decía antes Héctor, es decir, la estatua se coloca un poco más cercana a la Plaza Mayor, más centrada, con un gran estanque alrededor. Desaparecen las otras dos fuentes, y luego el Oso de Madroño y la Mariblanca quedan un poco resituadas también. En cualquier caso, bueno, eso, digamos, es lo de menos. Sí que nos preocupa que se pierdan dos fuentes con la poca vegetación que hay, y se quede un pequeño lago sin ninguna personalidad.
Héctor, y diremos adiós a la ballena, que fue muy polémica también cuando llegó.
Sí, efectivamente no hay mucha gente que la defienda, y el problema es con qué sustituirla, ¿no? El proyecto plantea sustituirla por una estructura un cubo de cristal que en realidad se parece a las salidas de ascensor que ya hay en la plaza y que, o sea, no solamente no son estéticamente agradables, sino que además en las épocas de verano se van a convertir en un horno. Pensamos nosotros que había alternativas que podrían ser mejores, por ejemplo, alguna salida ornamental que le diera que efectivamente fuera adecuada para el diseño de la plaza. Como la de Gran Vía, sí. Como la de Gran Vía. Y bueno, y eso efectivamente no sabemos quién les asesoran, pero no es el mejor criterio el que han adoptado.
Bueno, queda por ver también dónde se reubican los kioscos de prensa, los establecimientos de lotería, también míticos aquí de la Puerta del Sol. Así que esperaremos, porque en menos de un año veremos, ¿no?, cómo ha quedado todo esto y si gusta o no gusta a los madrileños y a estos residentes el ID de la plaza y de la Puerta del Sol, de todo este entorno que esta mañana nos han acompañado.
Bueno, de todas maneras, queda tiempo hasta que esa plaza esté totalmente terminada y por el camino, pues quién sabe, a lo mejor hay algún cambio y algún arbolito que aparece por la Puerta del Sol. Vaya usted a saber.
Buenos días, Madrid.
Claro, aquí dice la palabra arbolito y aparece Miguel Aguado rápidamente y dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Que llego yo con mi ecología de andar por casa. Y estoy bromeando porque hoy vamos a tratar un tema muy preocupante. Es verdad que el mundo nos tiene mareados y cuando no estamos completamente centrados en el tema de la pandemia, pues nos encontramos con una guerra a la vuelta de la esquina. Y a lo mejor hay otros problemas que nos afectan a todos y que nos pasan más desapercibidos o que los tenemos más olvidados. Pero atención. Por si no fuera poco lo que tenemos encima, ahora resulta que los expertos mundiales en cambio climático están avisando de que esto va mucho más rápido de lo que ellos incluso habían previsto. Es decir, que el cambio climático, esa amenaza que tenemos sobre nuestras cabezas desde hace mucho tiempo y que va más o menos ahí lo tenemos, pues cuidadito, porque es que va mucho más rápido y puede terminar jorobándonos, pero bien jorobados además, ¿no, Miguel? Buenos días.
Pues buenos días. Además, fíjate que has dicho algo que es precisamente la clave. Cuando se les ha preguntado, este es un informe que ha sacado Naciones Unidas, oímos por ahí el IPCC, que es el informe de cambio climático, que por cierto elaboran 270 autores, científicos de todo tipo de disciplinas de todo el mundo, 67 países, 195 gobiernos, aquí hay un gran consenso científico, y lo que nos están diciendo, aparte de las magnitudes, ahora entraremos en ello, es precisamente lo que has comentado, que a veces lo urgente no nos deja ver lo importante, y es verdad que llevamos de temas urgentes tremendos.
Mira, que llevamos,
¿quién no paraliza el planeta por la pandemia?
Desde luego.
¿Quién no paraliza además en Madrid con Filomena? Aparte, para sumar, ahora tenemos la crisis de esta guerra en Ucrania y evidentemente nos hace que nos centremos allí, aunque tenemos detrás el run-run del cambio climático. Pero parece que uno, igual que en nuestra casa, si tenemos algo importante que hacer,
claro,
pero tenemos un escape de un grifo y tenemos una ventana que se nos ha roto, arreglamos la ventana, arreglamos el escape y ya dejaremos para otro momento.
Pues
eso
otras
importante.
Cosas, sí.
Pues esto es lo que nos dicen cuando se les ha entrevistado. Dicen, es que estamos atendiendo solo a lo urgente y no nos damos cuenta de aquello que va modificando paulatinamente. Este informe es tremendo, el que han aprobado, el que nos presentan. Y además nos dicen también que previsiones que anteriormente se habían dicho para el 2040 o 2050 tendremos estas pérdidas de biodiversidad, esta reducción del agua de lluvia en nuestro entorno, pues nos dicen que se ha adelantado, que lo tenemos ya. Y además nos dicen que el Mediterráneo es una de las áreas más afectadas y que España estamos a la cabeza también de esa área. Están dando datos muy, muy preocupantes para nuestro entorno.
O sea que, por si no fuera poco lo que tenemos encima, tenemos un cambio climático que va a modificar nuestras vidas si no ponemos remedio. Que parece que no estamos en ello, Miguel, porque desde luego una guerra no contribuye a frenar el cambio climático, por ejemplo.
Todo lo contrario, lo complica. Evidentemente nos preocupa cómo debe ser más las víctimas y todo lo que afecta a los seres humanos. Pero claro, ahí que se ponga alguien a medir las emisiones de CO2 de esa columna de 60 kilómetros que hay de tanques dirigiéndose a Kiev.
Pues fíjate.
Primero sería muy banal intentar decirlo, pero te puedes imaginar que eso consume y emite, pues como no hay, vamos, sin un freno. Pero es verdad que los cambios van produciéndose. Fíjate, yo tengo 56 años, no lo parezco, parezco un crío,
sí, pero tengo ya
56 años. Y el mes de enero este que hemos pasado, que hemos dejado hace nada, ha sido a lo largo de toda mi vida.
No recuerdas otro igual.
Pero no porque yo tenga mala memoria, sino porque no lo ha habido.
No
científicamente
lo ha habido.
No ha habido ni un mes de enero con las temperaturas tan altas como este, desde hace 56 años, ni un mes de enero con menos lluvias desde entonces. Es decir, que mi propio entorno, y todos podemos reflexionarlo y verlo, esto está cambiando. Y lo que nos dice este informe, más deprisa de lo que se creía. Nos da advertencias, fíjate, nos dice, por ejemplo, que la mitad de la población mundial ya vive en contextos, en entornos altamente vulnerables, entre 3.600 millones de habitantes. Es decir, que eso genera faltas de agua, faltas de alimentación, genera también emigrantes. Naciones Unidas habla de los emigrantes o refugiados climáticos, que no es que se vayan porque quieran hacer turismo, porque les guste más irse a otro sitio, sino que abandonan su casa porque no pueden vivir, comer, o porque se generan conflictos por la falta de agua o de zonas cultivables. Nos dice que va a haber, en consecuencia de esto, menos alimentos, pero estamos hablando de nuestro entorno cercano. Por ejemplo, los tres cultivos que dan más de comer a la humanidad, que son el maíz, el trigo y el arroz, se ha reducido ya un 5%, que no parece mucho, pero es muchísimo en el contexto.
Ya lo creo, que lo es.
Y se reduce más donde más necesidad hay, porque hay más ausencia de otro tipo de alimentos. Pensemos que hay comunidades que solamente se alimentan prácticamente de ello. ¿Y por qué afecta más al Mediterráneo e incluso a España que al resto? Pues porque cuando hablamos, siempre recordaremos que se decía en la cumbre de Glasgow, no tiene que subir la temperatura más allá de 1,5 grados. Cuesta explicarlo, pero es 1,5 grados con la temperatura media del planeta, que es de 15 grados, la media, antes de la Revolución Industrial. Cuando empezamos con la Revolución Industrial, que tanto nos ha aportado, también empezamos a quemar de todo, carbón, petróleo, etcétera, y es el inicio de ese proceso grave de cambio climático. Bueno, pues volver a no subir más del 1,5%. Pero claro, no es lineal. Cuando he dicho que la Tierra tiene de temperatura media 15 grados, depende del momento, entre 15 y 17, quiere decir que ese grado y medio en España significaría 4 grados. Subir 4 grados de media en el Mediterráneo y en España, en nuestro entorno, hace que haya menos zonas de agua, lo que estamos viendo, mayores sequías, menos lluvia, pérdida de biodiversidad. Es decir, que hay especies que están desapareciendo y están entrando otras especies que están viviendo muy a gusto y que hace a lo mejor 25 o 30 años aquí no podrían estar por nuestras temperaturas. Hay quien recuerda ya que las cigüeñas en su pueblo no se van.
Es verdad.
Porque ya no hace tanto frío en invierno. Hay quienes vemos especies que no eran propias de este entorno, incluso las cotorras argentinas, que bien viven en nuestro entorno, ¿no? Se cargan todo, pero qué bien viven, pues no tienen ningún problema. Y estamos viendo también otro tipo de enfermedades, como parásitos, etcétera, que están aquí cuando estaban en el norte de África. ¿Qué ocurre? Que las zonas cultivables van a ir más hacia el norte, los países nórdicos tendrán más capacidad de producción de alimentos, pero nosotros iremos perdiendo esa capacidad. Fíjate qué importante es, estamos hablando de un impacto directamente en la alimentación, ya no solamente es si hace mejor o peor. En la pesca ya hemos reducido un 4% debido solo al calentamiento de los océanos, ya aparte de que estamos sobreexplotándolos. La pesca entre 1930 y 2010, una pérdida prácticamente del 5% solo porque ha subido la temperatura y eso afecta a que hay menos especies y además a la capacidad reproductiva. El calor afecta a que los peces no se reproducen como antes. Debe ser que estaba mejor en temperaturas más frías. Y vamos teniendo ese tipo de datos que son los que nos pueden afectar. Si seguimos como se acordó con los planes de Glasgow, con las inversiones que se acordaron, pues en el 2100 se situaría en esa temperatura entre 2,3 y 2,7. Una barbaridad. Y ahí había compromisos económicos, que ahora, pues cuando la Unión Europea destine dinero a Ucrania, y yo no digo que no, o cuando la Unión Europea ha destinado mucho dinero para combatir la pandemia, pues lógicamente ese dinero se detrae de lo importante, como decíamos, para atender a lo urgente, como haríamos en nuestra casa, Eli.
Oye, ¿y dan algún tipo de solución? Porque, oye, está muy bien que nos digan lo mal que está todo, pero no sé si proponen algo o proponen lo mismo que vienen proponiendo siempre y de lo que no hacemos demasiado caso.
En lo esencial, lo que nos dicen es que hay inversiones que se están haciendo bien, pero incidir cada vez más en la generación de energía con energías renovables, es el gran contaminante, y vuelven a insistir también en este informe en la reducción de la compra del otro lado del planeta. Estamos viendo cómo el traslado
de comercio de proximidad, volvemos a lo de siempre.
En nuestro entorno, los hábitos de todos y cada uno de nosotros, más allá de quejarnos de los gobiernos, cómo lo pueden hacer, etcétera, esos hábitos también suman. La suma de todos nosotros viene bastante bien. Lo que nos dicen es, como decías, lo mismo que antes, pero con mayor aviso de importancia.
En fin, qué alegría, por Dios.
Hoy lo siento.
Hoy estamos, yo últimamente es que no levanto cabeza, pero en fin, muchas gracias, Miguel, pues conviene que todos sepamos lo que hay.
De vez en cuando traeremos eso, más árboles en la Puerta del Sol, pues bien. Exacto. Noticias cercanas.
Pues
pero
a ver si es verdad. En fin, alégrame la mañana, Honorato. Bueno, dime que los oyentes te han ganado.
Sí, me han ganado, me han ganado. He bajado el nivel y se ha notado enseguida. Bueno, pues hoy tenemos nuestras figuritas de cera de Audrey Hepburn, de Tom Cruise y de la reina Isabel de Inglaterra. El 18% ha creído que era Isabel de Inglaterra, no.
La que estaba en el Museo de Cera de Madrid.
18%, no.
Ya.
Audrey Hepburn, el 25%, no. Y es Tom Cruise el que está en el Museo de Cera de Madrid, como ha decidido, el 57%.
Pues desde el principio, ¿eh? Te estás mojando la oreja desde el principio.
A ver, hoy era fácil. Bueno, mañana será más difícil.
Bueno, ahí está. Muy conseguido, por cierto, Tom Cruise.
Sí, sí, no es de los mejores.
De lo mejor, de lo mejorcito. Claro que sí.
Había algún candidato por ahí que no he conseguido.
Era complicado reconocerlo. Sí. Bien, pues nada, mañana más.
Mañana
compañero.
Más, haciendo amigos, adiós.
Nos acercamos ya a la 1 en punto de la tarde, os quedáis con el partido de la 1 y ya sabéis que mañana, si queréis, nos volvemos a encontrar aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid.